8 minutos. En estos últimos días se llevó a cabo en la Casa de las Américas de Madrid, España, el seminario Mario Vargas Llosa, Cultura, Ideas y Libertad. Sobre la contribución de Vargas Llosa a la cultura, a las ideas y a la libertad, estaremos hablando mañana en la tertulia a esta hora. El evento se realizó con motivo de los 80 años del escritor peruano y reunió a expresidentes iberoamericanos, intelectuales, escritores y pensadores para reflexionar sobre el futuro de la región. Pero voy a leer algunos fragmentos de lo que dijo el expresidente Luis Alberto Lacalle. Entre otras cuestiones se preguntó qué hacer frente a lo que él considera la obra del ocaso de las fórmulas izquierdistas y socialistas en América Latina. Además reivindicó la importancia de los partidos políticos y dijo que actualmente tienen que sobrevivir y hacer frente a otros centros de poder del populismo, entre los que identificó a las redes sociales y a los sindicatos. Vamos a escuchar.
Estamos viviendo una época en la que el poder está diseminado de una manera nunca antes conocida en la sociedad. ¿Qué tienen que hacer las agrupaciones políticas? Bueno, antes que nada, determinar los centros del poder. Y cuidado que ni me quiero meter en las redes sociales, ¿eh? Que nunca se ha visto una forma de poder tan terrible, tan indomeñable, tan cobarde y tan eficaz como lo de las redes sociales. Pero todos sabemos que en nuestro continente, como en tantos lados, está el poder de los medios de comunicación, está el poder de los dinero, está el poder de los sindicatos, muchas veces en connivencia con los partidos, en actividades que son totalmente distintas, ni mejores ni peores, pero totalmente distintas, y ni qué decir el poder del dinero mal habido, la droga y el dinero introducido en las campañas electorales. Frente a eso, los partidos tienen que sobrevivir.
Vamos a una primera ronda de comentarios. Beatriz Argimón.
Bueno, yo creo que el expresidente Lacalle reivindica el rol de los partidos políticos fuertes en democracia. Una democracia sana precisa precisamente de partidos políticos fuertes, vigorosos, y obviamente en el siglo XXI, es verdad, existen otros poderes paralelos que muchas veces parecen tener un protagonismo social que puede llegar a complicar lo que en una sociedad democrática debe ser el equilibrio entre todas las opiniones. Así que yo creo que si hay algo que sí debemos hacer, y muy especialmente los actores políticos de este país, es siempre reivindicar, porque si hay algo que tenemos como país es ese grado de adhesión a la democracia impresionante, ¿no? Entonces me parece que todos estamos convencidos que una democracia sana precisa partidos políticos fuertes, con democracias internas además importantes, y que es la forma de así poder tener una amalgama de lo que pasa en la sociedad. Muchas veces, yo creo que hablar del poder de los medios de comunicación es obvio, hablar de que muchas veces hay conglomerados, los sindicatos, ¿no?, que pasan de tener representatividad de un sector de la población a coparticipar en actividades que tienen que ver con los gobiernos. Es decir, yo creo que no hizo ni más ni menos que hablar de lo que significa muchas veces el poder repartido en las sociedades del siglo XXI. Y yo, que reivindico mucho en las redes sociales, porque las uso y porque me parece que es una buena forma de interactuar, el gran problema está en darles una importancia superlativa, porque es verdad que muchas veces hay comentarios que son tendenciosos y dañinos, hay un grado de violencia en oportunidades que precisamente no ayuda a, bueno, que esa sociedad democrática pueda con respeto debatir e intercambiar ideas.
Eduardo Rubio.
Sí, yo también parto de la concepción de que los partidos políticos son fundamentales en la vida política, en la lucha política, en la consolidación también democrática. No comparto la idea de que el poder esté muy disperso. Yo tengo la percepción de que el poder está cada día más concentrado. Las redes sociales le dan a la gente la sensación de que participa, de que opina y de que con eso cumplió su tarea. Y no se transforman las sociedades con mensajes de texto, ni con un Twitter, ni con un WhatsApp. La transforman los pueblos organizados o el poder organizado. Entonces, yo no coincido en que haya una gran dispersión del poder, por el contrario. La prensa tiene poder, pero ¿a quién responde la prensa? En el fondo, destacando el rol y el papel que en periodos de mayor libertad democrática juegan todos los medios de comunicación, pero en las grandes definiciones, los grandes medios, los conglomerados de la comunicación, están asociados al poder. El doctor Lacalle habla del lavado de dinero, del dinero mal habido, están los bancos, que a su vez están vinculados a los grandes medios de prensa y que a su vez son parte del poder. Son los que en última instancia, vinculados al poder político, toman las definiciones esenciales de la vida de los países al margen de los intereses de los pueblos. Entonces, reafirmar el papel de los partidos, la necesidad de la acción política concreta, la utilización de todos los medios. Obviamente uno no puede negarse al desarrollo de los medios de comunicación, al contrario. Pero no confundir que escribir un tuit, que mandar un mensaje transforma nada, lo transforma la acción organizada de la gente.
Bien, Conrado Rodríguez.
Sí, concuerdo que lo que tenemos que hacer como hombres políticos, sin duda, es fortalecer la herramienta de los partidos políticos. Es la principal herramienta que tienen las democracias. Y en ese sentido, sí reconocer que hay una cantidad de centros de poder, y esto no es algo nuevo, es algo que viene hace muchísimo tiempo. Hay poder en los medios de comunicación, hay poder en los centros económicos, hay poder en los sindicatos, hay variadas formas de ejercer poder, y sin duda los partidos políticos a veces sí quedan atrasados en cuanto a poder tener la preponderancia que dentro de una democracia deberían tener. Y en ese sentido, sí tenemos que encontrar herramientas y políticas para poder fortalecer a los partidos políticos. Ahora, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el expresidente Lacalle con respecto a las redes sociales. Si bien reconozco que hay excesos, hay agresividad, hay violencia, como decía Beatriz, creo que las redes sociales lo que han hecho también es democratizar de alguna manera la información. Hay un nivel, un cúmulo de información, inclusive escuchando todas las voces que pasan por las redes sociales, y hacen que el ciudadano sea un hombre mucho más informado de lo que lo era antes. Creo que sí, que hay que propender a una buena utilización de los medios de comunicación. Lo que le permite las redes sociales específicamente a la gente es poder llegar a mucha más gente en muy poco tiempo, y eso es una herramienta muy válida de comunicación, y ha hecho inclusive de que gente que no tiene poder económico pueda llegar, por ejemplo, al Parlamento Nacional o a los parlamentos latinoamericanos. O sea, no necesariamente el que tiene el poder económico es el que puede lograr adhesiones ciudadanas. Así que a mí me parece que el rol de las redes sociales en ese sentido ha sido importante.
Bien, algunos aportes simplemente de la audiencia, en clave de humor en algún caso. No nos olvidemos, dice, que los que participan en las redes sociales son un muy pequeño porcentaje de la población. Claro. La mayoría de ellos actúa desde el anonimato, también hay que decirlo. No tenemos que darle tanta bolilla, dice este oyente, hay que darle su justa medida y no sobrevalorarlos. Después hay otro que dice, está bárbaro el Facebook, Lacalle. Una papa votar por acá, pones me gusta o eliminar. Yo dudaba de la utilidad de las redes sociales, ahora escucho a Lacalle y pongo en duda mis dudas. Entonces, tan malas no han de ser las redes, dice Héctor. Gonzalo.
Bueno, yo estoy de acuerdo en algunas cosas que dice Lacalle y otras no. Yo comparto el hecho de la importancia de los partidos políticos, sin duda. Porque además no hay ninguna otra institución, ninguna otra creación que pueda sustituir la mirada del partido político. En particular las corporaciones, no solo las sindicales, todas las corporaciones. Uno cuando está en el Parlamento, una de las cosas que hace es recibir la opinión de todas las corporaciones vinculadas a un tema determinado. Y una de las cosas que aprende es que la realidad no es la mirada de ninguna corporación en particular, y tampoco es la sumatoria de todas. La realidad es otra cosa que se define en términos políticos y que a veces afecta a distintas corporaciones de distinta manera cuando uno toma una decisión política, porque uno está pensando en el conjunto de la sociedad, en el de dónde venimos y también en hacia dónde vamos. Y en general la corporación lo que te trae es cómo esa decisión que vas a tomar las afecta a ellos, ¿no? Entonces yo creo que sí, que vale la pena reivindicar el rol de la política, porque es reivindicar el rol del bien común. Y el bien común solo lo representa la política en la sociedad. Ahora, yo estoy en desacuerdo con identificar que los partidos son como un opuesto a una especie de operación populista que vincula a todas las demás corporaciones, incluyendo las redes sociales. Me parece que los partidos juegan un rol, las corporaciones juegan su rol, defienden los intereses de sectores de la sociedad. Las redes también juegan su rol. El problema de las redes, para mí, el grave problema de las redes es la cobardía que fomentan. Porque la red es lo opuesto de esto que hacemos nosotros. Acá nosotros venimos, ponemos la carita, damos nombre, apellido y damos opinión. En la red, cuando usted va a investigar las opiniones de la red, el 90% no tienen dirección. Entonces, a mí lo que me molesta de la red no es la capacidad de comunicar cosas, sino la cobardía que fomentan. La cobardía social. El tiro cualquier cosa y no doy la cara. Total, lo digo, si quién va a saber que soy yo. Eso es lo malo de la red.
Bien, y el expresidente, no sé si hay algunos comentarios más sobre este punto. Vamos a este otro tramo de la calle cuando hace alusión al tema del comercio, refiriéndose a este como la gran puerta de la libertad y la prosperidad. Habló sobre el Mercosur, llamó a desideologizar la política comercial y fortalecer los instrumentos únicos y distintos como son precisamente los partidos políticos.
El Mercosur se ideologiza al punto de entrar por la ventana Chávez, echar a Paraguay para que le haga lugar a Venezuela, porque hay un club de izquierda que se quiere llamar Mercosur y se le pone un parlamento y se le pone esto, pero comercialmente no sirve para los socios. En cambio, vienen cuatro países del Pacífico y en dos o tres años empieza a funcionar la Alianza del Pacífico, uno de los grandes éxitos de la libertad de comercio. Entonces, amigos, en el campo de nuestra América y en el ejercicio de la libertad, tenemos que militar respecto de la parte de ideas, desideologizar la política comercial y fortalecer los instrumentos únicos y distintos como son los partidos políticos.
Comienzo con Eduardo Rubio.
Un mensaje tremendamente ideológico del presidente Lacalle, coherentemente neoliberal, reaccionario y de derecha. El Mercosur que fundó Lacalle, al que nos opusimos nosotros fervientemente dentro del Frente Amplio, en un debate muy intenso que hubo en el Frente, era el acuerdo, era la alianza para el Pacífico de ahora, ¿no? Era, recordemos los nombres, General Rodríguez en Paraguay, Menem en Argentina, Collor de Mello en Brasil y Luis Alberto Lacalle en Uruguay. Y era un acuerdo de libertad de comercio, vaya si hay un concepto ideologizado, la libertad del comercio, ¿no? Fíjense, la libertad de comercio como ejemplo y vehículo de la libertad de los individuos, grandioso, en muchos casos la negación absoluta de la libertad de los pueblos. Y apuntaba además ese primer acuerdo de Mercosur, estaba encaminado a aquel famoso acuerdo del Jardín de las Rosas en Brasilia, al 4+1, ¿no? Era prácticamente un calco en aquellas condiciones de lo que es ahora el Acuerdo del Pacífico. Después las cosas cambiaron en América Latina, hubo transformaciones progresivas en varios países que sacudieron el Mercosur, y el Mercosur quedó a medio camino entre lo que fue en su fundación, que es un acuerdo de libre comercio, lo que intentó ser después cuando asumen algunos gobiernos con un carácter progresista, que al mismo tiempo, cuando esos gobiernos como Lula en Brasil, como Tabaré Vázquez en el Uruguay, van desandando el camino de la izquierda y van asumiendo ya otro tipo de posiciones, yo creo que empantanan al Mercosur. Realmente es un proceso empantanado, pero no porque entró Venezuela, que en aquel momento hubiera sido un soplo tal vez renovador y hubiera dado otro impulso a un acuerdo de integración real, de unidad de América Latina, tal cual nosotros conseguimos debe ser. Entonces, quedó por ahí. Después, el éxito del Tratado del Pacífico esta victoria que se canta y que además se anuncia con ya alineándose Uruguay también con Macri decididamente en ese camino en dirección a los TLC con Estados Unidos y con quien venga, como dijo Nino Novoa. Creo que adolecen de una falta, adolecen de algo muy 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 tremendo, que es estudiar las realidades. ¿Qué le pasó a los países que firmaron TLC con Estados Unidos? ¿Qué le pasó a México, a México? ¿Qué ha pasado en Centroamérica? Vale la pena estudiar. ¿En qué quedaron esos países? ¿Cómo están esos pueblos? ¿Qué pasó con su producción?
Voy con Conrado Rodríguez.
La realidad se ha venido marcando en los últimos años es que el Mercosur no ha estado funcionando como debería. Y eso es una realidad palpable por todo el mundo, por todos los partidos políticos. En la medida que el Mercosur no ha funcionado y ante los reclamos insistentes de Uruguay en cuanto a trabas tanto de Argentina como de Brasil, Uruguay sí debe buscar alternativas que no sean excluyentes, por supuesto. Nosotros creemos frecuentemente en la integración regional y latinoamericana, pero eso no debe ser excluyente a tener otro tipo de relacionamiento comercial con otros países del mundo. Entonces, en la medida de que el Uruguay defienda sus intereses, que es lo que tiene que hacer, los intereses de sus ciudadanos, que es la posibilidad de darle trabajo a su gente, yo estoy de acuerdo con la posibilidad de abrir comercio con otros países. Sí, previendo algunas cuestiones con respecto a los TLC, en eso concuerdo, no hay que decirlo así genéricamente de que TLC con cualquiera, me parece que sí hay que hacer un estudio pormenorizado con quién Uruguay puede comerciar de esa manera, tener un acuerdo de libre comercio y que sea beneficioso realmente para el Uruguay. En eso me parece que es importante decir que acá hay que defender a los uruguayos. En cuanto al acuerdo de Transpacífico, bueno, es algo que se está dando en la actualidad, si bien comenzó allá por el año 2005-2006, es un nuevo bloque comercial que se abre en el mundo y que parecería tener un éxito que lamentablemente nosotros no estamos teniendo, así que no está mal poder mirarlo y poder, bueno, tener algún tipo de acercamiento, siempre teniendo las precauciones de que sea beneficioso para el Uruguay.
Beatriz Argimón.
Yo, antes que nada, ya me han escuchado más de una vez decir, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, yo soy nacionalista y como tal reivindico todo lo que le haga bien a los ciudadanos y ciudadanas de este país. Cuando se hablaba del Mercosur, yo repasaba en sus inicios, que era un acuerdo comercial, surge como un acuerdo comercial, obviamente, que el doctor Lacalle, que ejercía la presidencia, convoca a todos los partidos políticos, porque entendía que una decisión como esa tenía que ser de alguna manera evaluada, porque no es una decisión para un periodo de gobierno, ni es una decisión fácil de tomar, porque hay muchas cosas que evaluar en el momento de llevar adelante decisiones que comprometen, obviamente, determinados accionarios en un bloque. Yo creo que eso que era una herramienta que todos consideraron, la mayoría, yo escuchaba a Eduardo, y es verdad, pero el Frente también acompañó en su momento.
Apoyo crítico, digo.
Apoyo crítico. Pero de hecho el Mercosur empezó a andar con idas y venidas. Es verdad que los vaivenes de las realidades de los países influyen en estos bloques, pero también es innegable que esas afinidades ideológicas que se dieron con los gobiernos de izquierda en los últimos años hicieron del Mercosur un barco sin rumbo. Entonces me parece que, y pasando raya, lo que tendríamos que pensar como país chico, como país que... Yo además, cuando se recuerda, bueno, mire quiénes estaban cuando se firmó el Mercosur o quiénes están ahora. Yo soy muy respetuosa de las decisiones democráticas de los pueblos. Muy respetuosa. A mí, desde acá, podrá no gustarme algún, o como pienso o como es, algún mandatario latinoamericano. Pero si el pueblo lo decidió, es lo que el pueblo dijo, y para mí eso es sagrado. Ahora, cuando uno observa que por encima de los intereses económicos empiezan a jugar otros factores, como fue los últimos periodos del Mercosur. Y es verdad que Venezuela, el ingreso de Venezuela, fue absolutamente, en el momento que se hizo y cómo se hizo, entre gallos y medianoches, en una jornada parlamentaria, 2 de la mañana, su ingreso ratificado por nuestro Parlamento solo por el partido de gobierno, una situación que se da con Paraguay de una total injusticia, ahí no primaron los intereses ideológicos, sí. Entonces, me parece que está bueno, y lo vuelvo a decir, todo lo que signifique mejorar la economía de nuestro país en el ámbito comercial, que redunda en definitiva en una mejora calidad de vida de nuestros habitantes, hay que considerarlo. Pero también es cierto que las identidades que se han dado desde el punto de vista ideológico no han contribuido a un avance de lo que sería un bloque comercial.
Bien, Gonzalo Mujica.
Yo sobre Mercosur tengo dos puntos de vista que pueden parecer contradictorios a primera vista, pero los voy a tratar de explicar. Yo creo que es imprescindible para el Uruguay, por un lado, y por otro lado creo que el Mercosur tiene un problema estructural que no lo va a poder resolver. ¿Qué es lo imprescindible para Uruguay? Para Uruguay es imprescindible que la producción nacional pueda ingresar sin impuestos a los dos grandes mercados de América Latina. Y todo acuerdo que nos dé esa posibilidad es un buen acuerdo para los uruguayos. Pero no solamente por nuestra producción, sino porque la posibilidad de entrar con producción nacional sin impuestos a Argentina y a Brasil es una de las principales cosas que podemos vender en el mundo. Cuando salimos a buscar inversores, cuando salimos a pedir que a ver cómo logramos que se radique en el país capitales productivos y no especulación, lo que le podemos ofrecer, una de las mayores cosas que le podemos ofrecer, es que este es un país que está pegado a los dos grandes mercados de América del Sur y que entra con su producción nacional sin impuestos en esos dos países. Entonces, eso del Mercosur para nosotros es imprescindible. Ahora, el Mercosur tiene un problema estructural como intento de acuerdo regional completo, y es que no tiene locomotoras económicas. Todos los procesos de integración que uno quiera estudiar, y yo estudié unos cuantos, tienen un centro integrador y una periferia integrada. El centro integrador tiene que cumplir dos roles clave, que es, tiene que ser el principal mercado para los bienes y servicios que producen la periferia que se integra, y además tiene que ser el principal mercado de capitales para la inversión que necesita la periferia que se integra. Ni Argentina ni Brasil han podido cumplir ese rol para Uruguay y Paraguay jamás desde que empezó el Mercosur. Nunca les dio la economía, ni en el mejor momento de Brasil, que parecía que se iba para arriba como un cohete a la luna, que entró al BRICS y todo lo demás, ni en ese momento, para las grandes obras de infraestructura que nosotros estuvimos necesitando, pudimos contar con capitales brasileños. No se podía hacer el puerto de aguas profundas con capitales brasileños, no se pudo reflotar el ferrocarril con capitales argentinos, en fin. Entonces, este es un problema estructural. Si el proceso de integración no tiene locomotoras, el proceso de integración tiene que ser revisado. Y yo creo que tiene que ser revisado en el caso de Uruguay en función de sus intereses, preservando lo que nos resulta muy importante preservar y ganando la autonomía y la libertad para ir a buscar socios en el exterior que nos den lo que los que intentaron ser motores de este proceso de integración no nos han podido dar.
Bien, quería un apunte, Eduardo, usted.
Sí, un par de apuntes. Primero, negar la ideología en la vida de las sociedades y en las definiciones de los gobiernos es como negar la política. La ideología define qué visión vamos a tener de la integración o de la unidad o de los acuerdos internacionales, cómo concebimos el comercio y cómo concebimos el relacionamiento internacional. Es ideológico, tremendamente ideológico, la definición de que es importante el Acuerdo del Pacífico, como es ideológico y tremendamente ideológico partir de una propuesta de unidad latinoamericana que apunte a un proyecto como el del ALBA. Son ideológicos, no hay que negarlo y no está mal que lo sean, porque en el fondo está eso. Segundo, cuando se dice que hay que buscar acuerdos que sean buenos, ¿para quiénes? ¿No? ¿Para quiénes? Voy a los TLC. y voy a TLC, México, Estados Unidos. Pensemos en México. Para algunos mexicanos fue muy bueno el TLC. Para la mayoría fue terrible. Y México hoy es un campo de batalla entre la miseria, el narcotráfico y todos los males que, como siempre se dijo, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿verdad? El TLC fue terrible. Y hay otros casos en Centroamérica que podríamos referir y nos llevarían a la misma conclusión. Entonces, cuando hablamos de acuerdos, de integración, a mí me gusta más hablar de unidad latinoamericana, porque el Mercosur, en su primera etapa, fue responsable del último empuje, del desmantelamiento de la poca industria que quedaba en Uruguay. Ese acuerdo nos llevó a eso. Entonces, no ganamos, perdimos también en ese marco. Entonces, cuando hablemos de unidad, cuando hablemos de integración, hay que referirse al atlantiguismo y a su concepto de patria grande. Y ahí sí que había complementariedad, una visión de complementar las potencialidades de cada provincia, ¿no? Provincia de la patria grande, para fortalecer esa unidad en beneficio de los pueblos, en beneficio de la soberanía, en beneficio de los intereses nacionales.
¿Conrado?
Sí, no, muy corto. Yo creo que en el tema del comercio internacional no debe primar la ideología. Y creo que tenemos que tener bien claro eso para justamente poder defender verdaderamente los intereses de los uruguayos. Así lo hizo el doctor Sanguinetti en su primera presidencia, cuando apenas de iniciado su mandato reinició relaciones diplomáticas con China, a los efectos de poder comerciar con ese gigante. Y así también lo hizo cuando recibió a Fidel Castro en el Uruguay en su segunda presidencia. Ahí no primó la ideología, primaron sin duda los intereses de los uruguayos y los intereses comerciales, que no deben tener ideología.
¿Mujica sobre esto?
Sin ideología no vivimos, Conrado. No,
bueno, sí, política, pero los intereses comerciales muchas veces no se basan en ideología. Sí. Se basan en intereses.
Bueno, yo tengo ideología, pero estoy dispuesto a comerciar con países que tengan la ideología más opuesta a la mía.
Yo también. Incluso, no estoy diciendo que no le vengamos a Estados Unidos. Digo, no, cualquier propuesta de integración tiene una visión ideológica.
Países del mundo islámico que tienen gobiernos teocráticos, y yo estoy dispuesto a negociar con ellos también. O sea, yo lo he dicho en prensa, si me vienen a comprar carne de oveja, se la vendo a quien sea. Porque es un negocio, los negocios se hacen por plata. Las ideologías van por otro lado. Entonces, la ideología empieza cuando empezás a pensar qué vas a hacer con la plata que sacaste del negocio. Exacto. El negocio es, exacto, si me querés comprar...
¿Para quién hiciste el negocio?
Claro, bueno,
¿para quién hiciste el negocio?
¿Qué vas a hacer con el dinero?
Sí, ¿cómo lo volcás a la sociedad?
Entonces, yo eso no tengo ningún problema. El mundo está abierto y el que te quiera comprar tus productos te está haciendo un beneficio, y si los precios son buenos hay que vender. Y a la compra es lo mismo. El que tenga lo que vos necesitás a buen precio y buena calidad, lo tenés que comprar. Yo lo que me refería antes es a que cuando uno entra en acuerdos que le dan ingresos con beneficios a un país, en primer lugar, tiene que comprender que esos acuerdos tienen contraparte. Yo te doy beneficios a vos y tú me lo vas a dar a mí. No hay acuerdo comercial entre 2, entre 10 o entre 5 países, por más que sean vecinos o no sean vecinos, donde algo no tengas que resignar. Porque vos entrás con tu producto del otro lado y el otro va a entrar al tuyo. Y por lo tanto va a afectar... yo tengo una tesis que es una, está bien, es una broma que la digo. Yo digo, de aquí a 5 años hay un TLC entre Cuba y Estados Unidos. Porque
pobre Cuba.
Porque las condiciones, bueno, pero no sé si pobre, mira, en eso no estoy de acuerdo contigo, porque sabes qué, el problema de los TLC con las economías muy desarrolladas es cuando vos tenés industria nacional en un estado de desarrollo intermedio, donde va a entrar la producción de ellos y te la va a reventar. ¿Qué tiene Cuba a cambio de que le dejen entrar con azúcar sin impuestos a Estados Unidos? Es una broma, pero digo, a lo que voy es que lo que uno no puede pensar que un intercambio comercial con beneficios, un intercambio con promoción mutua, no genera costos también. Eso lo tenemos que aceptar, si no, nos transformamos en una
crisis. Por la duda, sí, aclarar, nosotros, yo no parto de la... No, en ningún momento digo que no tengamos que venderle a quien nos compre, ¿no? Ningún problema si Estados Unidos nos compra carne, tratemos de mandársela sana,
para que no la devuelvan, porque sería muy bueno, pero no me niego, y si hay que venderle carne de oveja a todo Medio Oriente, también. El tema es desde qué punto partimos en la negociación, esa es la discusión.
Bien, Gonzalo, simplemente por un tema partidario, hoy trasciende en el diario El País, a propósito de estos asuntos que estamos tratando, que hay resquemores o que la gestión del canciller está bajo la lupa del Frente Amplio. Ese es específicamente el título. Y la nota luego se refiere a algunas miradas críticas hacia el canciller. Por ejemplo, dice que está en la mira del Frente por la preocupación existente en el rumbo de la política exterior respecto a flexibilización del Mercosur, búsqueda de acuerdos de libre comercio y la posible participación de Uruguay en el acuerdo transpacífico. Temas que no les gusta a algunos sectores, dice esta información de Valeria Gil.
Yo me estoy enterando ahora de la noticia. No, evidentemente el Frente tiene una discusión planteada que es pública.
Te abro un paréntesis simplemente. Dice en el pie de foto, que acompaña la información en Internet, que Nil Novoa fue citado por la bancada de diputados del Frente Amplio.
Sí, la bancada resolvió el martes, citar a varios, al equipo económico, al equipo de seguridad, al ministro de Relaciones Exteriores, por distintas temáticas. O sea que la bancada parece que vamos a estar conversando con nuestros ministros en los próximos días de distintas áreas. Ahora, notoriamente hay una cosa. La política exterior tiene un gran componente de política económica, porque lo que se decide de la política exterior en gran medida es la inserción internacional del país en los mercados internacionales. El modo en que entramos esos mercados, a qué mercados entramos y cómo negociamos ese ingreso, ese intercambio. Obviamente el Frente tiene una discusión planteada que ha sido pública, que es la posibilidad de pasar por esta situación de estancamiento del crecimiento o de caída de velocidad de crecimiento con dos posibilidades. Hay quienes plantean que hay que incrementar la carga impositiva al capital, hay que revisar la ley de inversiones y hay que revisar toda la ley de zona franca. Y estamos los que defendemos la política económica que se lleva adelante y a su vez esa política económica que se está llevando adelante exige, demanda, una inserción internacional fluida, muy agresiva además, y el ministro de Relaciones Exteriores está al frente de esa visión. Por lo tanto, no me extraña que los mismos que nos cuestionan la política económica cuestionen al ministro de Relaciones Exteriores por las mismas razones. Pero bueno, este debate lo vamos a dar, sin duda.
Muy bien, Gonzalo Mujica, Beatriz Argimón, Conrado Rodríguez, Eduardo Rubio, muchas gracias.
Muchas gracias.